investigar muy interesante, además.
Y sobre
Pero
todo...
cuéntanos, Víctor Hugo, cuéntanos. Bueno, esa experiencia de ustedes es extraordinaria. Todos los periodistas la conocemos y la manejamos permanentemente. Siempre muy sabroso conversar contigo porque nos da mucho más detalle de todos estos casos tan raros que de repente aparecen y estallan por ahí.
Que no son raros, en realidad no son raros. Lo que pasa es que en este momento se ha fortalecido, digámoslo así, esa corriente de la posverdad. Esa corriente que desde la fuerza, desde el poder, desde la capacidad del poder para imponer verdades, para gritar más duro, impone su versión y esconde los datos fundamentales, los eventos fundamentales que determinan aquellos procesos que de verdad le competen y le interesan a la gente.
Así es. Incluso nos sorprende, por ejemplo, en el caso de esta señora que tú tratas aquí, la presidenta de una cosa que se llama Amabex,
sí.
Que rompió en llanto frente a las cámaras, pero no... llora y se queda, pero no dice realmente quién es Elena Villalonga y por qué está donde está y qué es lo que pretende con estas políticas que han sorprendido a todo el mundo, empezando por los que estaban en Estados Unidos creyendo que se habían resuelto la vida, ¿verdad?
Así es. Y creyendo muchas veces que ese discurso, esta narrativa, como se llama ahora, como se dice, lo usamos operativamente ahora, el relato, le impone a la gente, es un relato generado para dominar a la gente. ¿Dominarla de qué manera? Por la manipulación, por el engaño, abiertamente. Por eso es que vemos cosas tan extrañas, que para nosotros es extraño, pues, que la gente, que hayan voceros públicos, voceros oficiales, que mientan, que digan cosas, que ofrezcan informaciones absolutamente incoherentes con la realidad, verificables perfectamente con una revisión de esos hechos histórica, y ni siquiera muy hacia atrás, simplemente es una revisión, una validación, pero son capaces de mentir. ¿Por qué? Justamente porque tienen la capacidad de esconder, de solapar, de poner en el lado oscuro de la luna, como decimos nosotros en la tabla, las verdades o los elementos claves de los procesos. Entonces, de esa manera construyen su propia verdad, por eso se habla de la posverdad.
Claro.
Y entonces resulta que si revisamos simplemente con una revisión muy básica, muy sencilla, de cada uno de los perfiles, comentarios, posturas, informaciones, actuaciones, por supuesto, de la gente, de cualquier vocero, operador, actor político, económico, social, etcétera, vamos a conseguir cuál es la verdad detrás de eso. Y nos vamos a dar cuenta además de algo muy importante, que es la consistencia. La vida de la gente es consistente. Es decir, yo no puedo esperar que alguien que no ha tenido formación en materia económica de golpe aparezca como ministro, como presidente del Banco Central, por ejemplo, como miembro del representante de algún país en el FMI. Sería absurdo, ¿verdad?
Claro.
Es lo que llamamos son inconsistencias. Y resulta que, claro, ¿cómo evitan que nos demos cuenta de las inconsistencias? Ocultándonos datos. De golpe aparece alguien, menciona, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, además que para nosotros hay como una especie de barrera cultural, política, idiomática, y resulta que nos encontramos con actores, con designados, con personas que han sido designadas, y no sabemos quiénes son, pero cuando apenas revisamos un poquito, nos conseguimos la sorpresa de que toda la información está ahí, pues, y que es todo lo contrario a lo que nos han dicho. Apenas escarbando un poquito.
Es impresionante. Cuando yo leí esta nota tuya, que dice, tuya y de Lilian, activista que lloró por medidas de Trump contra venezolanos, es una gestora de trámites migratorios. ¿Te das cuenta de que la señora... aparecía como una madre preocupada por el destino de ella y de su hijo? Bueno, resulta que es un negocio.
y no es un negocio.
La manera de Florida.
Claro. Ella se expone, obviamente, estamos hablando hoy de ella porque por lo que pasó esta semana con su, claro, con su drama, con su show dramático ante las cámaras. Pero resulta que en realidad no es solo ella. Ella es solo una de un ecosistema gigantesco que se estuvo alimentando de la migración desde al menos el año 2018.
Que a lo mejor esta propaganda estimuló la migración en los jóvenes.
No, por supuesto, hay todo un tema del relato, de la construcción de ese relato, con precisiones inclusive. Por ejemplo, sabemos que evidentemente el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, fue uno de los mayores impulsores de ese relato. Impulsores y colaboradores concretos. Pero además, si hacemos una también superficial, si se quiere, revisión, vamos a encontrarnos con todos los personajes que están ahorita procesados, investigados, enjuiciados por delitos que tengan que ver con corrupción, con sabotaje al país, se nutrieron, se financiaron, obtuvieron recursos para su actividad cotidiana de esos operadores, abogados, gestores, traficantes, de lo que sea, que se fueron de Venezuela hacia Estados Unidos y montaron una especie de estructura paralegal que son como son tramitadores de documentos. No son abogados, no pueden ejercer como abogados, pero se dedican, engañan obviamente a la cantidad de migrantes que se fueron de aquí vía cruzando el Darién en Panamá, y los engañan con cualquier trámite, como por ejemplo inicialmente los permisos de trabajo, los documentos inclusive de registro de actividades cotidianas, seguro social, licencias de conducir, hasta que apareció en el 2022 la figura del TPS y el parol. A partir de ahí eso fue como un desbordamiento de abogados, pseudoabogados, traficantes que se establecieron en las principales ciudades, en Miami, en obviamente en Texas, que es
el otro. Houston, Texas.
Exacto, toda esa zona, algunos hacia la parte ya más norte de. Y en todos los estados aparecieron este tipo de personas venezolanas. Muchos de ellos, no sé si será casualidad o será porque nos enfocamos accidentalmente más hacia allá, muchos de ellos son zulianos. Y entonces, por ejemplo, tenemos al señor este que acaba de caer preso, el señor Guanipa, Juan Pablo Guanipa. Su más reciente fuente de financiamiento venía justamente de ahí, de esos gestores de trámites que le sacaban el dinero al migrante venezolano, le hacían alguna tramitación que era muy sencilla de haberlo hecho, no les estaba dando asesoría de ningún tipo porque no pueden ejercer como abogados, no pueden presentarse en una corte. O sea, si el trámite son simplemente unos grapadores de carpetas y para entregarlas a los servicios de migración. De esa manera es que se estuvieron financiando muchos de esos políticos regionales, de esos políticos que quizás no serían los nacionales, pero que igualito tienen un peso muy importante en el desarrollo de la política y que se aprovecharon, se nutrieron de ese tráfico de migrantes. Pero es que además hay estructuras gigantescas. En estos días lo hicimos con una organización que recibió financiamiento a partir del mismo caso de Guanipa. Comenzamos a explorar la organización que había sido usada para entregarle dinero y resulta que esa organización sigue recibiendo fondos muy importantes, estimados en casi $400,000, de parte de, sorpréndase, la Fundación Conrad Hilton. ¿Qué es la Fundación Conrad Hilton?
Sí, Conrad Hilton, claro, leímos algo también.
Sí, ¿le suena a Hilton? No por Paris Hilton, ojo.
No, Conrad Hilton.
Hilton.
Es una fundación, eso es como la Conrad Adenauer, y como toda esa fundación.
No, mucho mejor, esa es la fundación que creó en el año 79, creo que fue cuando falleció o algo así, o antes de fallecer, por supuesto. La creó el fundador de la cadena de hoteles Hilton.
Ajá.
Lo que pasa es que en Venezuela no tenemos Hilton desde hace varios años.
Claro.
Teníamos el Anauco Hilton y el Caracas Hilton. Seguramente parte de ese proceso de ruptura entre Venezuela, entre la República de Venezuela y la cadena Hilton, seguramente termina siendo como una especie de venganza de Hilton, seguir dando financiamiento a esas estructuras que están atentando contra el gobierno que les quitó la concesión de explotación del Hotel Hilton.
Exacto.
Pudiera ser, ¿verdad?
Sí, Claro, sí. Pudiera serlo, muy probablemente sea.
Bueno, lo cierto, fíjate, lo cierto puntualmente, para explicar por qué estamos hablando de esto, es que esa los proyectos de esa de una asociación llamada Coalición Venezolana, ahí está el nombre en el artículo, ahorita lo podemos chequear.
Asociación
Coalición por Venezuela, algo así se llama.
Coalición por Venezuela.
Ajá. Esa organización está todo enfocada hacia el tema migratorio.
Ajá.
Y recibió esa cantidad de dinero no para darle comida o agua a los migrantes que iban caminando por Panamá, por México, no. Recibió dinero para formar líderes políticos del segmento de migrantes. Es decir, que no era ninguna ayuda humanitaria, no era, simplemente era dinero para formar actores políticos que pudieran atentar contra el gobierno de Venezuela.
Sí, además robar cerebro, porque es que eso lo hacen descaradamente hasta dentro de las universidades, los andan pescando, los mejores alumnos.
Sí, claro, los profesores, las estructuras institucionales de investigación se han llevado cosas de ese tipo.
Exactamente, así es, bueno, en la universidad, yo recuerdo que William Lara, cuando era ministro de Comunicación e Información, denunció una oficina como esa, instalada nada menos que en la Universidad Simón Bolívar, la universidad más prestigiosa que hay aquí, supuestamente, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
¿Te acuerdas en este caso?
Claro, claro.
Mira, Víctor Hugo, pero fíjate, ¿qué pasa? Leyendo porque es que yo lo leo como si fuera una novela, que estoy descubriendo cosas muy interesantes. Creo que esta señora, que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, es abogada, es presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, que es la sigla AMAVEX, ¿verdad?
Sí.
Y es supuestamente activista humanitaria, pero a la vez empresaria del sector migratorio desde su compañía, ¿no?
Sí.
Y tiene una empresa a la que suscribe a esta asociación multicultural, pero a la vez también veo aquí que tiene una asociación de madres venezolanas en el exilio.
Sí.
Tiene toda la estructura para aprovechar todo. Y todo lo que la Estados Unidos aporta para los exiliados, perseguidos, para toda esa manera, toda
esa
cantidad de dinero que invierten en los países cuando lo quieren destruir, porque eso es lo que realmente quiere Estados Unidos con Venezuela, desaparecer todo para que les quede el petróleo y el territorio y los venezolanos desaparezcamos
de ese
plano, pues.
Claro, sobre el caso, sobre la situación esta de la asociación que tiene las mismas iniciales, de madres y multicultural.
Ajá.
Resulta que ese cambio de denominación, realmente fue un cambio de denominación de la misma entidad. Mantiene las mismas siglas, pero el cambio es que de ser una asociación de madres venezolanas en el exilio, se convirtió en lo que vimos ayer, antier, en una asociación multicultural de activistas, no sé qué cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente que esa señora Villalonga transformó esa asociación de madres, cosa que más allá de cualquier diferencia política es legítimo que la gente se organice.
Claro.
Y que es algo colectivo. Pues. Resulta que ella la convierte de ser una asociación, un colectivo, lo convierte en una cosa privada de ella y de su familia. Entonces en el año 2023, 2022... acaba con las directivas donde habían otras mujeres distintas a ella o su familia, y la entidad termina estando en este momento bajo la dirección de ella como presidenta fundadora, de su hijo Juan José y de una secretaria, de una persona de su confianza. Son los únicos tres directivos de esa entidad que está diseñada supuestamente para dar ayuda a los migrantes venezolanos, a las mujeres, qué sé yo, o en todo caso promover la presencia, pues, los derechos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, y que por lo tanto seguramente, indudablemente, recibe algún tipo de financiamiento legítimo o ilegítimo de sectores privados o públicos de Estados Unidos, y ese dinero, que debería ser manejado, obviamente, porque ese es el espíritu justamente de la entidad, en forma colectiva, es manejado por una familia, por los miembros de una sola familia.
Claro.
Entonces, ahí esa observación es muy importante.
Ajá. La otra cosa curiosa, Víctor Hugo, es que ella se radica en Estados Unidos desde el año 2000, altamente sospechosa. Esa sería, luego funda esta asociación de madres venezolanas en el exilio en 2007. Y resulta que esa reforma de la que tú nos estás hablando, que la reestructuración familiar como empresa familiar es en el 2023, o sea que viene trabajando desde hace 25 de años, me imagino que puliendo las estrategias para llamar la atención, para moverse con las recomendaciones de nada menos que de Luis Almagro, ¿no?
Sí, digamos que hay que seguir explorando lo que ha hecho, pues, sus antecedentes y sus actuaciones. Una cosa muy llamativa que no está incluida en las publicaciones de ayer o de hoy es que ella formó parte, fue fundadora de hecho, de una asociación también, de una campaña que se llamaba algo así como Campaña para iniciar a Chávez. Resulta que fue el primer intento que se comenzó en el 2006 para llevar a Chávez como una especie de criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional, que en ese momento, digamos que era una cosa muy incipiente aún. Estaban inclusive en los primeros procesos, creo que ni siquiera se habían dado, los primeros procesos que tuvieron que ver con Ruanda y con los países africanos. Y resulta que ellos trataron, o sea, constituyeron allá en Estados Unidos, en Florida, una fundación, una entidad para promover esa campaña de llevar a Chávez, de enjuiciar a Chávez ante la Corte Penal. Pero además, ese segmento, ese sector que estaba por el juicio a Chávez, era aliado, pues, o detrás de esos sectores estaba nada más y nada menos que el movimiento que hizo la llamada marcha No Más FARC en Colombia, que trató de boicotear cualquier tipo de acuerdo con las Fuerzas Armadas de izquierda, qué sé yo. Bueno, ellos hicieron una gran marcha en todo el mundo, y parte de ese proceso estuvo al frente esta señora. Es decir, son sectores de extrema derecha que lo que quieren es justamente la guerra, el conflicto, y que se niegan a cualquier tipo de salida negociada o que procure la paz en los conflictos que ha tenido y que tiene aún América Latina.
Claro, claro. Fíjate, ¿tú has descubierto, has llegado a algún dato de que estas organizaciones también están en Colombia, también están en Ecuador, en Bolivia, en todos los países que tratan de tener cierta autonomía, de salirse de esta prisión del sistema, del establishment, etcétera, como le dicen ahora los muchachos? En otros países también se da, ¿verdad?
En otros países no solamente se da para los asuntos de esos países, sino que en otros países también se da a partir o en función de los asuntos de Venezuela.
Ajá.
Resulta que la pesquisa sobre los aportes de la Fundación Hilton son muy importantes, porque nos revela toda una trama, pero millonaria. Y corrijo, verifico, trato de enmendar, creo que yo hablé de 375.000. No, son 375 millones que recibió solo esta entidad que se llama Coalición por Venezuela, INC. No es una LCE, no es una fundación, no, es una empresa. Es una corporación en Florida que se llama Coalición por Venezuela, que recibió en menos de dos años y medio, recibió casi $400 millones de dólares. pero no para repartir comida, ni agua, ni pagarle pasaje, 400 millones de dólares.
Millones, o sea que la campaña de Venezuela es un negocio para todo eso.
Por supuesto, mira, mientras tanto la Tabra está tratando de sobrevivir con un poquito de... O sea, imagínate, nosotros estamos enfrentándonos no a 375 millones, no, a mucho más. Porque resulta que, por eso comentaba lo del hecho de que viene de otros países, de que en otros países, de otros países se aprovechan de la situación de Venezuela. No son solamente los venezolanos, estos delincuentes que montan este tipo de estructuras, sino que en Colombia hay cualquier cantidad de fundaciones, entidades, que dicen dedicarse a entregar recursos a los migrantes, otra vez el tema de los migrantes venezolanos.
Claro, por supuesto, estimulan la migración para que siga habiendo negocios.
Claro.
Pero tenemos que hacer un corte porque aquí Peter ya me ha tocado ese vidrio, me va a marcar. Pero quedémonos en ese punto, porque quiero que hablemos, continuemos con este punto específico. Ya regresamos, estamos hablando con Víctor Hugo Majano y Lilian Alfaro, que ahí está segurito al lado, escuchando y apoyando. De La Tabla, que es un portal que definitivamente maneja excelentemente bien todo lo que es el periodismo de datos. Ya regresamos.
En breve.
Estamos de vuelta con Víctor Hugo Majano. Y la verdad es que quería, Víctor Hugo, que nos contaras también del otro caso que nos llamó mucho la atención, con respecto a este señor que detuvieron, que fíjate, cuando Diosdado da su rueda de prensa, es interesante, él explica, pero nos deja con mucho, él no va a dar más detalles de lo que ya da. La única forma es irse a La Tabla después, por lo menos lo que hago yo, para poder saber qué es lo que está pasando allí, y la investigación completa, pero además se da cuenta de que la campaña contra Venezuela sigue, pero absolutamente como lo vimos hace 5 años, 6 años, cuando también todo lo que pasaba en el mundo era culpa de Venezuela. Como con Chávez, cuando todo lo que pasaba en el mundo también le echaba la culpa a Chávez. Entonces, sabemos que esas son campañas organizadas por los cintas de allá, que son bastante perversos en su manera de expresarse. Pero ahora me llamó la atención porque vi que había salido este señor detenido, que fue una sorpresa realmente, y que había sido porque él negaba que estuviera involucrado en nada, en narcotráfico. Pero resulta que estaba haciendo un traslado de una persona vinculada al narcotráfico, ¿no? En alta mar, etcétera, y salió la esposa, la vecina, diciendo que él era un santo varón, etcétera. Cuéntanos ese caso, que es increíble la vida.
Sí, no, yo creo que hay un punto bien importante ahí, aparte de contar, de reconstruir la historia, pues, es justamente eso, es que nuestras entidades de seguridad no han podido, ni es su trabajo además, echar los cuentos. Obviamente no, la policía no es para eso, ni la fiscalía, ni se supone que hay una serie de limitaciones formales, legales, que les impiden echar los cuentos completos. Pero nosotros sí lo podemos echar. Una de las cosas que también es importante comentar sería eso. Nosotros queremos echar los cuentos, pero nuestras fuentes siguen siendo las fuentes públicas, lo cual es muy legítimo y muy valioso, pero solamente en estas fuentes públicas hemos conseguido detalles que confirman, que consolidan la versión que está exponiendo nuestras autoridades en materia de seguridad para proteger al gobierno y al país. Porque resulta que si no contamos eso bien contado, se perpetúa, se mantiene esa ofensiva que está asociada justamente a criminalizar, a exponer tanto a las autoridades como al país como un ente criminal, cuando resulta que los criminales son ellos justamente. El caso de este señor argentino abogado, el abogado Giuliani, es un señor que es originario de una zona de Buenos Aires, del norte de Buenos Aires, que es la zona acomodada, acomodada y no solamente, y con abolengo colonial. Él vive y activa, pues su relación social está en un sector, en una ciudad, una pequeña ciudad llamada San Isidro. Esa ciudad tiene un puerto tradicional desde la colonia, lo usaban para como un puerto alternativo al puerto de Buenos Aires. Ese puerto es para actividades recreativas. En este momento hay un club náutico al cual él pertenece, que se dedica fundamentalmente a actividades de velerismo. El señor es propietario de un velero que repotenció hace año y medio, o sea, un velero que era de su padre, por cierto. Su abuelo a su vez fue ingeniero naval y diseñaba, construía veleros. Es decir, que es un señor que, más que abogado, como se ha presentado, es un señor que es navegante. Resulta que eso no se menciona por ningún lado, y la familia ni lo menciona. Su actividad social pública más relevante es la del velerismo, la de la actividad náutica, pero eso no aparece por ningún lado. Pero además conseguimos, cosa que es muy importante como construcción de relato, en fuentes abiertas, es decir, en sus propias redes sociales, toda una serie de documentos donde nos da testimonio de dónde estuvo, qué días estuvo, qué estuvo haciendo. Conseguimos, por ejemplo, un vacío de más de 15 días en los cuales no posteó por ninguna de sus plataformas. Pero resulta que la esposa dice, en la versión que le da el diario La Nación en Buenos Aires, dice que él llegó a Caracas, a Venezuela, pues, a finales del mes de abril. Resulta que conseguimos un video de él en el lobby del hotel Caracas, Meliá Caracas, tomándose un café y mostrando un extinguidor de incendio, extintor de incendio. Y comparándose él al extintor, que como él como abogado, como el extintor, él siendo un abogado, está donde el cliente lo necesita. Es decir, él vino a Caracas y lo dejó a Venezuela, y dejó constancia de eso, que él vino aquí a atender algún tipo de negocio. Él confiesa de alguna manera eso, y posteriormente revela, pues, imágenes, fotografías y videos de él en el norte del estado de Anzoátegui, en lecherías concretamente. Es decir, que la información que él tiene, que es la bitácora de su actividad, es contradictoria con la que da su esposa. Sus documentos, el fin de haber venido, el mismo relato de para qué vino. La esposa, él se ha presentado, y efectivamente así aparece en sus redes sociales, como abogado laboralista y penalista. Resulta que su esposa dice que él salió de Argentina a Brasil y posteriormente a Venezuela, fue a constituir una serie de bares. O sea, es una cosa como medio extraña. Pero entonces lo importante es que quiero que nos quedemos con esta idea, es que justamente tenemos elementos, tenemos un método para lograr extraer esa verdad, revelar eso que están ocultándonos con la pretensión de la posverdad, revelar esos hechos, revelar realmente la tendencia, a partir justamente de la revisión de cada uno de los eventos que involucran, que mencionan, que en los que ha actuado ese actor, ese personaje. Eso lo podemos, eso lo estamos haciendo desde hace varios años. Hemos desarrollado un método y la potencialidad que tenemos ahí es de verdad que es bien valiosa, y por supuesto que está disponible para la defensa de la patria y para su desarrollo, por supuesto.
Pero además para la formación de los periodistas, porque es que definitivamente, saliéndonos un poquito del tema, pero yo quisiera saber algo más sobre
la experiencia. No sé, te está escuchando, o sea, hay mucha interferencia, mucha inestabilidad.
¿Sí?
Sí.
¿Te oíste? Pero yo te oigo perfecto, aquí suena perfecto, aquí en el estudio por lo menos. Pero fíjate, es interesante presentárselo a los jóvenes, porque lo que queda de aquí en adelante, Víctor Hugo, del periodismo, lo que va a quedar es el periodismo de datos, la investigación. No hay otra opción. Ya vemos cómo la robotización y la globalización de la robotización va bueno, marca el periodismo como una de las profesiones que no va a tener demasiado recorrido de aquí en adelante, salvo que se especialice, ¿verdad? Esto es importante dejarlo claro, realmente.
No, sí, sin duda, y tengo una opinión sobre eso. No, o sea, yo creo que la visión que deberíamos tener es mucho más optimista de la que estamos tratando de transmitir como actividad o como oficio que va a desaparecer. Todo lo contrario. Todos estos recursos que están surgiendo de la tecnología, lo que terminan es haciendo una cosa muy, muy, muy positiva, muy favorable para nosotros, que es justamente permitirnos dedicarnos a lo serio, a lo profundo, a la profundidad, y no tener que perder tanto tiempo en cosas que son manualidades.
Exacto.
Ajá, entonces yo creo que si logramos efectivamente entender eso de esa manera, sacarle el máximo provecho a todas estas herramientas. Por ejemplo, cuando yo hablo del registro de eventos o de datos, cuando hablamos de periodismo de datos, estamos hablando de volúmenes inmensos de información. Esos volúmenes inmensos de información no los puede manejar la memoria de nadie, y menos de un periodista. Entonces, tenemos que entender que para eso están las bases de datos, para eso están las estructuras de datos, para eso están los mecanismos de exploración automática, de búsqueda de eventos, y que cuál es la tarea nuestra, establecer las conexiones, las validaciones, las confirmaciones de que eso es así en el sentido de lo que hablamos de la consistencia. Entonces yo más bien, al contrario de lo que a lo mejor mucha gente está estableciendo, está visualizando, yo soy profundamente optimista sobre las potencialidades que vamos a tener. Por supuesto, eso demanda, y eso es importante, nadie va a pagar eso que estamos haciendo nosotros. El capital no lo va a pagar. Eso téngalo por seguro todo el mundo. Los ricos, la Fundación Hilton no le va a dar financiamiento a Venezuela, téngalo por seguro. A Venezuela no, a la tabla, concretamente. No nos va a dar financiamiento que presentemos el mejor proyecto del mundo. Eso lo tiene que hacer la patria, lo tiene que hacer el pueblo. Lo tiene que hacer el Estado venezolano, que está en una guerra con el imperio.
Como política comunicacional del Estado, que además vivimos la dictadura de la canalla mediática desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Hasta que el presidente Chávez decidió enfrentar esa secuestro del espectro.
Sí. Claro, y no sé si de verdad que me es dificultoso escuchar ahorita, pero quería agregar algo que también es muy importante. Nosotros, Chávez efectivamente salió al frente y confrontó con esa acción de la mentira, de la información como mentira construida a largo plazo. Pero resulta que nosotros, involuntariamente, posiblemente, estamos dejando en el campo futuro al capital, a los dominadores, a los delincuentes, porque en vez de dejar registro de cosas, nos hemos enfrascado en una guerra por tendencias, por audiencias puntuales, por lo que llaman las etiquetas, por el tema que está en la agenda pública, pero resulta que no queda nada para la historia. ¿Qué van a decir del caso de la detención de los argentinos en Venezuela durante el año 2024-25? Van a decir lo que están diciendo ahorita. La historia va a decir, dentro de 15, 20 años, van a decir, no, es que Venezuela, hubo dos años terribles en los que estuvieron persiguiendo a los ciudadanos argentinos. Por nada. Estaban presos por nada, porque es el tirano.
Claro.
Eso es lo que va a quedar. Probablemente la tabla no quedará sino alguna cosa tipo fósil, ¿eh?
Pero del fin de Víctor Hugo, yo creo que eso es parte de lo que de la discusión que se debe abrir en el periodismo en este momento, porque es que de paso lo que va a quedar, además, es lo que dicen los influencers, que no son periodistas, que no son investigadores, que tampoco son serios muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si es una discusión que hay que poner sobre el tapete.
Y hay que ponerla sobre el tapete, entendiendo que la viabilidad de eso en términos financieros, concretos, materiales, no es a través de la lógica del capital. Es a través, nadie va a pagar por esto. nadie, ninguna fundación privada va a pagar, porque los estamos atacando, los estamos destruyendo. Estamos descubriendo su juego de dominación.
Pero para eso debería estar el Estado.
Por eso lo decimos desde la tabla puntualmente. Necesitamos el apoyo del pueblo y del Estado para mantener este esfuerzo y consolidarlo y convertirlo en referencia de trabajo para el periodismo que viene en adelante. Claro.
¿Qué va a pasar con ese señor Giuliani entonces?
Lo que ha informado el ministro. Lo que informa
de
mí.
¿Qué va a pasar?
No, bueno, está detenido por un caso de por su participación en un evento vinculado con el narcotráfico, claramente.
Ajá.
O sea, el señor este narcotraficante de origen serbio, lo iban a recibir, él lo iba a recibir algún tipo de... No creo que vinieron a hacer negocios, a discutir algún negocio futuro en alta mar. Yo me imagino, y seguramente así nos confirmará próximamente la instancia de seguridad, que él vino justamente a hacer algún tipo de traslado de droga hacia Europa. Para ellos relativamente es sencillo y tienen experticia en cruzar el Atlántico vía Cabo Verde y después buscan hacia las Canarias. Y como es imagínate las ventajas de un velero, no necesita combustible prácticamente, pero en todo caso lo usa muy poco, solamente en situaciones en que haya limitaciones del uso del viento. Pero entonces creo que el saldo de toda esa información va a ser positiva, pero creo que es necesario efectivamente que de alguna manera podamos nosotros, en este caso nosotros lo decimos abiertamente, la tabla pueda exponer ese relato, mostrar ese relato.
Claro. Fíjate, hasta ahora tú podrías decir. Vamos a ver si me puede responder esta pregunta. ¿Tú podrías decir que ha recibido algún reproche, algún conflicto, algún roce o algo con el propio Estado venezolano, con sus instituciones, por las investigaciones que tú haces?
Yo diría que sí, no por el Estado, sino por aquellas personas que de alguna manera se han infiltrado dentro de algunas instituciones y han tratado de generar algún tipo de campaña, de ataque. En el caso nuestro concretamente, hemos recibido, por ejemplo, en el caso del Estado Barinas, se creó una tendencia el año pasado, donde la promoción, pues la visibilización que nosotros venimos haciendo y seguimos haciendo de la lucha campesina por tierra, trataron de vincularla como si nosotros fuéramos los impulsores de manera delictiva de algún tipo de proceso de rescate de tierra. Y efectivamente, pareciera que ordenaron a los ganaderos, a los terratenientes que denunciaban que tenían algún tipo de conflicto agrario, les dieron instrucciones de que nos incluyeran a nosotros en su denuncia, que nos mencionaran al menos en el expediente, que quedara el registro. Eso evidentemente fracasó. Y ha habido amenazas más directas, pues, de ataques, pues, ataques físicos. Pero que están asociados justamente al proceso de no del Estado, ojo, estamos hablando de sectores que aprovechan, que utilizan al Estado o a algunas instituciones del Estado para sus intereses particulares, y que están además muy vinculados al tema de la corrupción. Es decir, el que utiliza el Estado para su beneficio, los órganos del Estado para su beneficio, obviamente es el peor corrupto que pueda haber. De resto, honestamente, no, el apoyo, y ahí está evidenciado los testimonios, del apoyo desde el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacia abajo, al trabajo que nosotros venimos haciendo y que queremos seguir haciendo, por supuesto.
Claro, claro. Ahora, Víctor Hugo, si alguien quiere, ¿cómo participa con ustedes? ¿Ustedes tienen alguna forma de, no sé, instituciones o algo de ese tipo de estructura?
Mira, honestamente no la tenemos. Posiblemente pudiera ser una necesidad hacerlo, pero creemos que tampoco podemos estar, o sea, haciendo periodismo, haciendo investigación, montando bases de datos, desarrollando aplicaciones, desarrollando sistemas, y además de eso, saliendo con una perolita a la calle a pedir dinero. O sea, me parece complicado, o sea, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, pero no parece como lógico que tengamos que asumir todas esas tareas al mismo tiempo.
Bueno, la verdad es que es utilísimo todo lo que ustedes producen, y además porque nos permite ampliar la información y entender todos los negocios que están generando alrededor de Venezuela y su crisis, entrecomillado, por supuesto, ¿no? Entonces, y eso es muy importante a la hora de que se contacte una institución de esa y sepa de qué están hablando, qué están representando esos sectores, ¿no?
Claro, así es.
Víctor Hugo, son las 4:50. De nuevo, me encantó tenerte aquí de nuevo con nosotros y te volveré a llamar.
No, ¿cómo no?
Es bien importante que nos aclaren todas estas situaciones extrañas que estamos viviendo en el país. Y un abrazo para ti y para ti, y todo el reconocimiento por este excelente trabajo que tenemos. Y ya saben, encuentran la tabla en todas partes: en Instagram, en Telegram, en YouTube, en todas partes. Simplemente la tabla y punto. Un abrazo, Víctor Hugo.
Así es, bueno, gracias. Un saludo para ti. Quería comentarte que evidentemente vamos a seguir en las líneas de investigación que hemos desarrollado. Creo que la investigación en torno a los financiamientos de estas fundaciones privadas, no solamente la Hilton, hay otras fundaciones muy clásicas además de los entes del capital que están detrás de todo esto. Y obviamente, por supuesto, en la medida que profundicemos en esas investigaciones y en la investigación de sus aliados, no solo venezolanos, sino de los países vecinos, Colombia, Ecuador, qué sé yo, por supuesto que las amenazas y los ataques y los cuestionamientos a nosotros van a aumentar. Por eso es necesario, repito, insisto nuevamente, en que de alguna manera se nos brinde un apoyo firme, estable, seguro, para poder seguir con este proceso, no solamente lo que hemos hecho, sino lo que está por hacerse, que está en función justamente de la incorporación de tecnología. Y eso también puede implicar, obviamente, en el caso de que profundicemos en ese tipo de investigaciones, con ese tipo de organizaciones, que no es nada más la cara de la estructura global, sino que efectivamente tiene una representación local en gente que está dispuesta a hacer lo que sea por un puñado de dólares, también pudieran darse amenazas de carácter material hacia nosotros. Como ha pasado.
Cuentas con este espacio para cualquiera de esas situaciones, Víctor Hugo, estamos aquí abiertos y para compartir contigo, por supuesto, todo el apoyo.
Seguro.
De verdad.
De acuerdo.
Bueno, un gran abrazo para ti, para Lilian. Y nosotros nos despedimos hasta el jueves en la Caldera del Miedo y hasta el próximo domingo en Esto es lo que hay. Cuídense mucho, muy alerta, y bueno, si necesitan materiales de los que hemos trabajado.